Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
reciben la señal de La Voz en Español. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el que les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que sea de su agrado este programa. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban. Primero escucharán la ley 24 de la sura La Consulta.
Am yaquluna iftara ala Allahi kadiba fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimatihi innahu 'alimun bi dhati as-sudur.
O dirán: se ha inventado una mentira contra Alá. Alá sellará, si quiere, tu corazón. Pero Alá disipa lo falso y hace triunfar la verdad con sus palabras. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
A continuación de la ley anterior con respecto al mandamiento divino para que los musulmanes sigan el camino del infalible Abd al-Bayt como muestra de su creencia en el Islam y la gratitud al profeta, esta ley se refiere a los hipócritas entre los musulmanes que se negaron a aceptar la revelación divina y acusaron al profeta de falsificar una mentira en nombre de Dios, lo que resultó en la propagación de dudas entre las personas simples de fe enferma. En respuesta a esta blasfemia, Dios quiere decirles: si el profeta hubiera falsificado una mentira, Dios, que lo sabe todo, habría sellado su corazón y no le habría dejado decir nada que no sea una revelación. La ley luego deja en claro que Dios borra la falsedad y nunca permite que la falsificación distorsione la verdad, ya que Él sabe muy bien qué pensamientos pasan por la mente y qué oculta la gente.
De esta ley aprendemos que, primero, un verdadero creyente acepta todo lo que Dios le revela al profeta sin entretener las más mínimas dudas ni permitir que sus gustos y disgustos personales interfieran con la fe. Segundo, ha sido el hábito de los hipócritas a lo largo de la historia y especialmente desde el advenimiento del Islam hacerse pasar por creyentes para distorsionar los principios de la fe al dar una interpretación incorrecta de la revelación divina y el hadiz. Tercero, el exterminio de la mentira y la victoria de la verdad es la promesa de Dios el Omnipotente, que es consciente de todo y de todos, y no dejará a los verdaderos creyentes en la oscuridad.
Ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya Rabb al-Alamin, ya
Rabb. Ahora escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura La Consulta.
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
Él es quien acepta el arrepentimiento de sus siervos y perdona las malas acciones, y sabe lo que hacéis. Escucha a quienes creen y obran bien, y les da más de su favor. Los infieles, en cambio, tendrán un castigo severo.
Únicamente le corresponde a Dios Todopoderoso aceptar el arrepentimiento de los penitentes y perdonar sus pecados. No hay puntos muertos en el Islam, y el camino del retorno está abierto en todo momento. Dios Todopoderoso perdona todos los pecados, pero se supone que el arrepentimiento debe acompañar el cambio de palabras y actitudes, o de lo contrario, sería una especie de hipocresía que no se puede ocultar al Señor, que todo lo sabe, dado que Dios Todopoderoso deja abierto el camino de regreso en todo momento y ha dado un amplio respiro a la humanidad para el arrepentimiento. Aquellos que sinceramente se arrepienten no deben repetir los actos viciosos ni volver a ser incrédulos. La ley 25 es una noticia para las personas que, después de ser engañados por los hipócritas con respecto al mandamiento divino de seguir al Al-Bait del profeta, lamentaron sus palabras y lloraron. Por lo tanto, se le reveló al profeta dar a los penitentes las buenas nuevas de que si se arrepienten sinceramente, Dios Todopoderoso perdona sus pecados. La próxima ley significa decir que Dios responde a las invocaciones de aquellos que creen y hacen buenas acciones justas. Sin embargo, es digno de mencionar que responder a sus invocaciones depende de la fe y de hacer buenas obras. Dios el Misericordioso otorga a esas personas mucho más de lo que pueden imaginar, mientras que su castigo es severo para los infieles.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay callejón sin salida en el Islam, y el Señor Misericordioso ha dejado la puerta de la misericordia abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que solo los pecadores más viciosos y los incrédulos intransigentes se niegan a seguir el camino correcto. Segundo, los creyentes deben ser amables y misericordiosos el uno con el otro al perdonar a quienes lamentan sus faltas y fechorías. Tercero, el requisito previo para la aceptación de los pagadores y la súplica es tener fe en Dios y hacer obras justas.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
Ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura La Consulta.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
Si Alá dispensara el sustento a sus siervos con largueza, se insolentarían en la tierra. Lo que hace, en cambio, es concederles con mesura lo que quiere. Está bien informado sobre sus siervos, les ve bien. Él es quien envía de lo alto la lluvia abundante cuando ya han perdido toda esperanza y difunde su misericordia. Él es el amigo, el digno de alabanza.
Según el Islam, no hay callejón sin salida y el Señor misericordioso ha dejado la puerta de la piedad abierta al dar tiempo suficiente para arrepentirse y reformarse, lo que significa que son solo los pecadores más viciosos y los intransigentes, mientras los incrédulos terminan en el infierno por su negativa a seguir el camino correcto. El requisito previo para que acepten nuestros pagos y las súplicas es tener fe en Dios y hacer obras justas. Las aleyas que les recitamos ahora significan que todo lo que Dios Todopoderoso le otorga a la humanidad se mide de acuerdo con la sabiduría divina, ya que el abundante aumento de la provisión, es decir, una economía muy floreciente, hace que las personas de fe inconstante y los infieles disfruten de los pecados, los placeres mal definidos y el desperdicio de recursos. En otras palabras, dado que las recompensas divinas son favores, a veces las privaciones, que son tribulaciones divinas, también podrían llamarse favores, porque, como es evidente, la abundancia de provisión a menudo lleva a exceder los límites, la opresión de los demás y los pecados, lo que resulta en perdición y la destrucción de esa sociedad o civilización. Por lo tanto, la provisión medida previene la corrupción, y aunque la provisión abundante es un medio de prueba para los ricos, la restricción de la provisión nunca entristece a los verdaderos creyentes, ya que saben que tener medios menores es de hecho un favor divino para ellos por la abstinencia de deseos vanos y virajes fuera del camino correcto. La historia atestigua que la mayoría de las personas se vuelven negligentes de Dios y se rebelan contra las leyes divinas cuando se vuelven ricas y sienten que no les falta nada. Por lo tanto, el Señor, que todo lo sabe y todo lo ve, nos otorga provisión de manera sutil y medida, dependiendo de nuestros esfuerzos para ganarnos la vida por medios legales, sin perturbar el mundo de la naturaleza. Como dice la próxima ley, un ejemplo palpable a este respecto es la lluvia, en la que los seres humanos no tienen ningún papel. Las nubes que vierten aguas desde arriba simbolizan la concesión del sustento divino. En otras palabras, si no llueve, habrá sequía y abatimiento para la humanidad, debido a la imposibilidad de cultivar comestibles o calmar la sed a través del elixir de la vida, llamada agua. Por lo tanto, el Todo Loable, que es nuestro verdadero guardián, extiende su misericordia a través de las lluvias. Esto significa que entre los signos de la generosidad divina está que, cuando estábamos desesperados en el momento de la hambruna, Él envió lluvia para aumentar nuestra provisión a través del crecimiento de cultivos y árboles con frutos. Dios es, de hecho, nuestro amigo más confiable, a quien debemos obedecer en agradecimiento por sus favores.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Creador ha proporcionado sustento de una manera media para evitar la propagación de la corrupción y la rebelión contra los favores divinos, como es evidente por el escandaloso estado de cosas de las sociedades ricas, pero decadentes de nuestros tiempos. Segundo, los creyentes siempre conocen a Dios Todopoderoso, ya sea en pobreza o en abundancia, ya que saben que todo esto es una prueba divina para determinar el grado de fe. Y tercero, la lluvia es uno de los símbolos de la divina misericordia enviados por el verdadero guardián y el único refugio para los seres humanos, es decir, nuestro Creador amoroso. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Allah, el asesinato del general mártir Qasem Soleimani desde la perspectiva de los derechos internacionales. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Fájime Shoya y Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles esta serie de artículos titulados El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional, que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes. Bienvenidos a nuestro radio.
El asesinato del general Martin Qasem Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional es un programa de 12 partes basado en un estudio con el mismo título elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el segundo episodio explicamos el conflicto entre el asesinato selectivo del general Soleimani con los principios y reglas del derecho internacional desde la perspectiva de su contrariedad con los principios de inmunidad, no intervención, soberanía de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. En el presente episodio estudiamos la contrariedad entre el asesinato del teniente general Soleimani desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario busca proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. El derecho internacional humanitario defiende los derechos humanitarios básicos y los derechos de las víctimas de la guerra. Al respecto, el doctor Ali Faqih Habibi, profesor iraní de Derecho Internacional, cree que el derecho internacional humanitario, por las mismas razones humanitarias, restringe el derecho de las partes del conflicto a elegir y utilizar los medios y métodos de combate. El derecho internacional humanitario protege a las personas y los objetos afectados por los conflictos y las hostilidades.
Estados Unidos aprovecha la idea de asesinato selectivo para justificar jurídicamente sus actos hostiles y terroristas como una excepción al principio de prohibición del uso de la fuerza, un tema abusado y mal utilizado durante muchos años por el país norteño. Nils Melzer, un destacado abogado suizo, tilda de ilegal el asesinato selectivo y lo define así. El asesinato selectivo es el uso de la fuerza letal por parte de un encargado de cumplir derecho internacional, es decir, Estado, de forma intencional, planificado y deliberado para que elementos asesinos maten a una o unas personas designadas que no están arrestados. Además, según Gary Solís, profesor de Derecho en la Universidad Militar de Nueva York, el asesinato selectivo es legítimo cuando hay un conflicto armado internacional y no internacional. Sin una hostilidad armada, el asesinato selectivo de ciudadanos se consideraría un asesinato político. El régimen de Israel y el gobierno estadounidense, como líderes del terrorismo de Estado en el mundo, creen que tienen derecho a asesinar a personas que, a su juicio, consideran amenazas para sus gobiernos terroristas siempre y cuando no pueden ser arrestadas. Según ese punto de vista, varias personas han sido blanco de ataques y asesinadas por aviones no tripulados, drones, aviones o lanzamiento de cohetes disparados por helicópteros de Apache. La investigadora de Derecho Internacional en Irán, doctora Hale Hosseini Akbarnejad, destaca que cualquier asesinato respaldado por un Estado que tiene lugar en el territorio de gobernación de otro Estado, debido a ser sujeto del principio de la prohibición del uso de la fuerza, establecido en el párrafo 4 del artículo de la Carta de la ONU, debe ser justificable de conformidad con las excepciones establecidas en el derecho internacional. Según el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, sus Estados miembros se deben abstener de toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, lo que se llama el principio de prohibición de uso de fuerza y se considera una norma imperativa de derecho internacional general. Sin embargo, existen tres excepciones al respecto, a saber, el principio de legítima defensa de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU, los esfuerzos del Consejo de Seguridad para restaurar la paz y la seguridad internacionales en virtud del artículo 42 de la misma y el principio del consentimiento del Estado anfitrión para recurrir a amenaza y fuerza dentro de su territorio.
Conforme a esta perspectiva, el asesinato selectivo no puede justificarse sobre la base de una de las excepciones establecidas en la Carta de la ONU y el derecho internacional, y se categoriza como la prohibición autorizada de la agresión. Los infractores de estas prohibiciones son responsables y pueden ser procesados y castigados desde la perspectiva del derecho civil, legal y penal. Entonces, la prohibición de los asesinatos selectivos es un ejemplo de la prohibición de recurrir a la fuerza en el derecho internacional. A juicio de patrocinadores del asesinato selectivo, recurrir a este acto tiene raíz en el derecho inherente a la legítima defensa y se conoce como una excepción al principio de prohibición del uso de la fuerza. El gobierno terrorista estadounidense justifica el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y de Abu Mahdi al-Muhandis, el subcomandante de las Fuerzas Iraquíes, Unidad de Movilización Popular, al-Shahad al-Shabi en árabe, como asesinatos selectivos definidos en la sección de las excepciones de la prohibición del uso de la fuerza en la Carta de la ONU. Para investigar jurídicamente esta alegación vergonzosa de Estados Unidos, estudiamos el asesinato del general Soleimani desde la perspectiva del principio de consentimiento del gobierno iraquí, que lo abordamos en el presente programa, y el principio de legítima defensa, que lo trataremos en el próximo episodio. Cabe mencionar que la fuerza militar de al-Shahad al-Shabi de Irak está calificada como una fuerza militar completamente legal y oficial. Para conocer la naturaleza jurídica de al-Shahad al-Shabi en la estructura interna de Irak, podemos mencionar la ley de al-Shahad al-Shabi aprobada en noviembre de 2016 en el Parlamento del País Árabe. Según esta aprobación, este movimiento popular iraquí es una organización supervisada por el premier iraquí como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 61 y el párrafo 3 del artículo 73 de la Constitución iraquí. Según el artículo 1 del Convenio de Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago, se reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Además, según el artículo 2 del mismo, se consideran como territorio de un Estado las áreas terrestres y aguas adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho Estado. Según el Convenio de Chicago, los aviones no tripulados no pueden sobrevolar el territorio de un Estado a menos que tenga autorización concreta. Por lo tanto, la operación de las aeronaves no tripuladas en el ámbito de la soberanía de los Estados debe basarse en el consentimiento de esos países o en el marco de recurrir a la legítima defensa.
Lo obvio es que el ataque con drones contra el convoy del general Soleimani y sus compañeros en el aeropuerto de Bagdad, capital iraquí, violó el principio del consentimiento del gobierno iraquí y la soberanía iraquí. Tras el asesinato del general Soleimani y compañeros, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak, mediante su representante en Nueva York, ha entregado dos cartas de protesta al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La Cancillería iraquí ha entregado estas dos cartas a las autoridades internacionales sobre los ataques y agresiones de Washington contra posiciones militares iraquíes y el asesinato de los comandantes militares y un alto funcionario en el territorio iraquí. En sus cartas a la ONU, Bagdad reiteró que el asesinato del general Soleimani y sus compañeros por Estados Unidos en territorio iraquí fue una grave violación de su soberanía que contradijo los términos de la presencia militar estadounidense en Irak. La Cancillería del país árabe instó al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar la invasión estadounidense a Irak y el asesinato de comandantes militares en suelo iraquí. Además, la sede de diplomacia iraquí convocó a Matthew Tweyer, el embajador de Estados Unidos en Bagdad, y denunció el asesinato del comandante mártir Soleimani como una violación de la soberanía iraquí. Dos días después, el Parlamento iraquí también aprobó una resolución pidiendo al gobierno poner fin a la presencia de las fuerzas de Estados Unidos en este país, recordando la violación de los términos del acuerdo de seguridad suscrito entre Estados Unidos e Irak, así como los actos agresivos e ilegítimos de Washington. A juicio del Parlamento de Irak, las medidas norteamericanas condujeron a las violaciones del derecho internacional, los derechos humanos y los derechos de los tratados. Estimados amigos, ya hemos llegado al final de esta parte del programa. En el próximo programa abordamos la contrariedad del asesinato del general Soleimani con el principio jurídico de la defensa legítima.
Junio de 2014, Mosul, norte de Irak. Los terroristas del Daesh, que pudieron acceder a áreas geopolíticas claves en Siria e incluso ganar miles de millones de dólares vendiendo petróleo sirio en el mercado negro, atacaron la ciudad norteña de Mosul en un ataque sorpresa, gracias a la traición de los funcionarios de seguridad de Mosul. El Daesh avanzó rápidamente y pudo ocupar Mosul en unos pocos días. Mosul cayó.
El grupo Daesh, luego de la entrada a la ciudad de Mosul, mataron a cientos de funcionarios del gobierno. Del mismo modo, al finalizar su entrada al Irak, comenzaron con una gran masacre. 1.700 personas fueron ejecutadas en las instalaciones militares de Spiker, lo cual creó una gran ola de terror y temor en las ciudades del norte de Irak.
El Daesh, que estaba fortaleciendo y avanzando día a día, avanzó hacia las áreas kurdas del norte de Irak después de enfrentar la resistencia del levantamiento popular y el ejército en el centro y sur de Irak, y prometió que si conquistaba estas áreas, masacraría a la gente y esclavizaría a mujeres y niños. Erbil estaba al borde del colapso. Pero la presencia del general Suleimán, quien llegó mediante un vuelo directo a Erbil, y la organización de las fuerzas locales en Erbil para enfrentar a los terroristas takfiríes, rompieron militarmente el asedio de Erbil para siempre y obligaron a Daesh a retirarse. Hay buenas noticias sobre las victorias del cuerpo de la guerra del general Suleimani y las fuerzas de los ejércitos iraquí y sirio. El Daesh ha perdido de la mayoría de sus recursos importantes y estratégicos, incluidos los pozos de petróleo y las fuerzas de armas y municiones. Y el número de sus fuerzas disminuye día a día. ...21 de septiembre de 2017... Irán. El general Suleimani está detrás del podio. El séquito del general Suleimani ha anunciado extraoficialmente que el general Suleimani anunciará nuevas noticias sobre los campos de batalla contra el terrorismo. Finalmente, el general Suleimani, el 21 de noviembre del 2017, en una carta oficial al líder de la República Islámica de Irán, anunciaba la final victoria de su ejército contra los terroristas takfiríes. Eso significaba la total recuperación de las tierras ocupadas. ...2 de enero de 2020... Bagdad, Irak. Irak, que ha sido testigo de una relativa calma y estabilidad en el país durante varios años después de la destrucción del Daesh y los grupos terroristas, ha sido testigo de movimientos sedicionistas en el país durante varios meses. El gobierno en ejercicio, que ha estado reparando la infraestructura destruida del país en la guerra contra el terrorismo durante varios años, invita al general Qasem Suleimani a visitar Bagdad para investigar la situación. 3 de enero de 2020, aeropuerto de Bagdad. Son las 24 horas. Solo unos minutos después de la salida del automóvil que transportaba al general Suleimani y el equipo que los acompañaba, se escuchó el sonido de una explosión en los alrededores del aeropuerto de Bagdad. Una unas horas después, una noticia importante estará en la cima de los medios de comunicación del mundo.
Porque se ha confirmado la muerte precisamente hace unos momentos del comandante Qasem Soleimani, quien fue martirizado en un ataque estadounidense en las cercanías del aeropuerto.
Un alto comandante militar iraní fue asesinado por un ataque con drones cuando salía del aeropuerto de Bagdad.
En estas calles y desde esta universidad que se despidió al general Soleimani el día de su entierro. Durante horas y horas, millones de iraníes visitaron la capital iraní para despedirse de su héroe hacia la Meydane Azadi, o Plaza de la Libertad. Bueno, estoy visitando una galería porque tengo un encuentro con un amigo en un coffee shop, así que en unos minutos voy a estar tomando un café con este amigo para conversar un poquito sobre este documental y lo que estamos hablando acerca del general Soleimani. Miren qué interesante la foto de Soleimani, el mártir peregrino Qasem Soleimani. Salam aleikum. Estoy comentándole que como estamos haciendo este documental, me pareció extraño que después de un año de su fallecimiento, su martirio, tenga una foto de los Qasem. این عکس چه خبره؟ چرا گذاشتید بعد از یک سال از شهادتش؟ خب این همیشه اینجا موندگاره. Bueno, es interesante la respuesta que da. Él dice que le pregunté por qué tiene esa foto después de un año. Me dice, esa foto quedará siempre allí. Porque cada vez que abro mi negocio, esa foto me está diciendo en realidad que uno, para cumplir con sus objetivos, tiene que darlo todo hasta su vida. Les estoy explicando un poquito acerca del documental que estamos haciendo en Hispan TV. Así que bueno, voy a hacer algunas preguntas para ellas. خب هاش خاصمو چجوری می‌بینید؟ چه معنایی داره؟ چه جایگاهی داره؟ Bueno, yo le pregunté acerca de la posición del general Soleimani y obviamente ella dice que el general era una persona, un héroe de esta patria, pero ignorado por muchos, porque su trabajo era un trabajo secreto que muchas personas no conocían, pero con el martirio de él después de este gran suceso que fue su muerte en este camino de la defensa de los derechos de este pueblo y de los pueblos musulmanes en general, tomó una nueva postura. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Kermán, una ciudad histórica muy, muy famosa, y la ciudad de natalicio del general. Estamos en un lugar que se llama Jabalié, un lugar muy famoso y muy, muy antiguo, con un clima bastante interesante. Esta ciudad es conocida justamente por su historia como una de las antiguas ciudades de Irán, así que espero que lo disfruten. Thank you. estamos acá, el señor Rahimi nos comenta que esto es el símbolo de dos cajones. El primero que representaría el cajón de el general Soleimani, que fue un gran defensor de la República Islámica de Irán en la época de la guerra, alguien que sinceramente había participado en la guerra Irán-Irak de forma que había entregado todo de su ser, de su existencia, de su tiempo, de su capacidad y de su energía. Bueno, nos encontramos en el Museo de la Sagrada Defensa. Los museos generalmente nos remontan a la historia de muchos siglos. Sin embargo, este es un museo moderno que habla de la historia contemporánea solo de 30 o 40 años. Al comienzo de la Revolución, cuando se impuso la guerra de Irak a Irán. Y bueno, obviamente tardó muchos años para que esto se transforme en un legado cultural para esta nación. El legado de la lucha, el legado del martirio, el legado de la justicia, el legado del sacrificio y el esfuerzo. El general Soleimani tuvo la idea de crear este museo, que fue el primer museo de guerra de Irán, y que de este modelo después muchos imitaron en otras ciudades e hicieron algo parecido. Acá nos encontramos en el patio del museo, en donde vamos a ver poco a poco todo este armamento que en los momentos de guerra fueron parte del protagonismo de esa batalla en contra de Irak. Una guerra que dejó muchos mártires, una guerra que dejó mucho dolor y muchos recuerdos tristes para esta nación. Este museo es considerado un modelo para que se mantenga viva el recuerdo de esa cultura, del esfuerzo, la lucha y el sacrificio, para que las nuevas generaciones puedan conocer su pasado contemporáneo, para que los iraníes sepan que hubo mucha sangre que corrió para lograr lo que hoy es la República Islámica de Irán. Los invito a ver este museo. Bueno, nos encontramos en la ciudad de Kermán, en el cementerio de los mártires. Varios miles de mártires se encuentran enterrados en este mismo lugar. Y allí mismo está la tumba del general Soleimani. Vinimos desde Teherán justamente hoy para poder visitarlo en la noche que los iraníes llaman Shab-e Yaldó, que es la noche más larga del año y que es una noche donde generalmente los iraníes por lo general se reúnen en familia y comen frutas, especialmente granada, y hacen reuniones. Miren la importancia que tiene el general, que en una noche de mucho frío, estamos en pleno invierno con una temperatura bajo grado bastante importante, viene la gente a visitarlo desde el comienzo de la noche. Hace un poco de tiempo que bajó el sol y se hizo noche y ya la gente abandonaron sus casas para venir a visitar al héroe Soleimani. Así que ahí vemos un grupo de jóvenes, hombres, mujeres, reunidos todos en esta noche de Yaldó, la noche más larga del año, para brindar su homenaje y mostrar y demostrar su respeto al general Soleimani en esta tumba que es visitada por miles de personas durante estos días, desde su martirio y especialmente en estos días que se acerca su aniversario. ese gran amor por el ser humano, ese gran amor por la humanidad. Dice que de pequeño, cuando llegaba a la escuela, agarraba el lápiz, lo partía en el medio y se dejaba una mitad para él y daba la otra mitad a los alumnos pobres. Dice que cuando compraba un cuaderno, empezaba a sacar las hojas del cuaderno, las dividía en cuatro, era un cuaderno de 40 páginas, sacaba 10, 10, 10, él se quedaba con 10 y después repartía las otras 30 entre los pobres. Dice que cuando iban al comedor, traía el plato de comida y sacaba un pedacito de comida para él y lo comía y lo demás volvía a la escuela y lo repartía entre los pobres. Y si era el general de la humanidad, del sentimiento, de los valores humanos, un hombre que entregó, de hecho, toda su vida para la defensa de los desposeídos, de los necesitados, de los oprimidos, especialmente frente al terrorismo de Daesh y Jabhat al-Nusra en Siria, por ejemplo, o en Irak.
شهید سلیمانی موقعی که کرمان می اومد مرخصی استراحت یا ملاقات بابا و مادر می اومد یا برای
Cuenta un poco también, continuando con esto de la humanidad del general Soleimani, que cuando venía a su ciudad, a Kermán, se llevaba una bolsa entera de cartas donde la gente hacía sus pedidos y le demostraba sus necesidades, y durante la semana siempre se ocupaba de poder responder a esas cartas y poder solucionar los problemas de las personas. Dijo una anécdota: cuando viajó a Mashhad, bajó del avión en el aeropuerto y había un empleado del aeropuerto esperando con el teléfono para sacarse una foto, y los guardaespaldas lo corrieron y no le permitieron. Dice que el mismo general lo llamó y dijo: ¿qué necesitas? Dijo: quiero sacarme una foto. Entonces agarró la cámara o el teléfono y se la dio a un guardaespaldas, dijo: saca una foto para este joven, y se sacó una foto para él. ¿Qué dunyo? Bueno, le estoy preguntando de dónde vinieron. Vinieron a una ciudad que se llama Tabriz, que queda muy lejos, y le pregunté para qué vinieron. Me dijeron que vinimos a visitar al general. Y les pregunté quién es el general. Dijo: es el héroe del mundo. ¿Va a dos tarifas, Sardoro? Vale. Le pregunté si lo quieren al general. Me dijeron que sí, lo queremos mucho. Y le dije: ¿por qué lo quieren? Dice: porque era un gran compañero del líder Said Jamenei de Irán, y además porque era una persona muy, muy misericordiosa, muy amorosa, y era una persona muy, muy valiente.
...8 de enero de 2020... base aérea de Ain al-Asad, Irak, 1:20 a.m. Unos días después del funeral del general mártir Qasem Soleimani, en medio de la noche del 8 de enero del 2020, se escucha la orden de disparar varios misiles desde el oeste de Irán hacia las bases militares de Ain al-Asad, la ubicación de las fuerzas militares estadounidenses. Según los funcionarios de las fuerzas Quds, Irán ha logrado deshabilitar todos los sistemas de defensa de Estados Unidos en una compleja operación cibernética antes de lanzar un ataque con misiles, haciendo caer fácilmente sus misiles en el corazón de Ain al-Asad. Algunas fuentes han informado de numerosas víctimas.
Este ataque con misiles fue considerado por la República Islámica de Irán simplemente como un pequeño bofetazo. La venganza de la sangre del general Soleimani iba a representar la salida absoluta de los norteamericanos y sus fuerzas de la zona. Unos días después, el parlamento iraquí aprobaba con total certeza el hecho de que los norteamericanos tenían que sacar sus fuerzas de Irak.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.